Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Comienza aquí Iglesia Noticia en Salamanca. Recibir los saludos cordiales de cuantos hacemos posible este programa y del Servicio Diocesano de Comunicación Social. En su nombre os habla Miguel Navarro. El obispo de la diócesis de Salamanca, don José Luis Retana, está presidiendo las primeras celebraciones de confirmación desde que tomó posesión en la diócesis salmantina. Este pasado viernes ha presidido, por ejemplo, el sacramento de la confirmación de un grupo de jóvenes en la parroquia de María Auxiliadora y el sábado lo ha hecho en la capilla de la universidad. Hoy domingo, a la una, va a presidir la misa en la parroquia del Cristo Rey, donde también un grupo de jóvenes van a confirmar su fe. Y ayer, el vicario general, Florentino Gutiérrez, también era el encargado de presidir esas confirmaciones en la parroquia de la Purísima. Por otro lado, los grupos del sínodo tienen hasta este jueves 9 de mayo para presentar sus conclusiones con el fin de preparar así la asamblea sinodal anterior a la reunión que tendrán todas las diócesis de España. Lo explica el coordinador diocesano del sínodo, Policarpo Díaz.
La asamblea diocesana será el domingo 22 por la tarde. Y para que nos dé tiempo a tener preparada la síntesis diocesana, necesitamos que todos los grupos nos enviéis con una cierta premura los resúmenes de vuestro trabajo de grupo.
Y recordamos también que un cantalapetrense, en concreto, el organista de la parroquia de Cantalapiedra, Alberto Iglesias, ofrece su testimonio dentro de la campaña Haz Memoria de la Conferencia Episcopal Española.
Mi labor como organista consiste en dar solemnidad a la celebración. La música sagrada cumple un papel relevante, yo diría que trascendental, y el órgano ocupa un lugar honorífico porque aumenta el esplendor y es un regalo para favorecer la oración de los fieles y así elevar su espíritu hacia Dios. A lo largo de la semana suelo revisar cuáles son las lecturas del domingo y selecciono las canciones más adecuadas para cada parte de la misa. También elijo piezas de autores clásicos para las partes no cantadas y alguna vez que otra pues las compongo yo. No hay que olvidar que el órgano en la liturgia facilita la participación y hace más profunda la unidad de la asamblea.
La campaña Haz Memoria pretende hacer presente en los medios de comunicación la vida real de la Iglesia, las actividades que realiza, las personas que la llevan adelante o las historias que hacen visible la acción de la Iglesia en el mundo. Comenzamos este programa, lo hacemos con el comentario, con las palabras de Mariano Montero.
Hoy se celebra la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Todos estamos preocupados por la disminución progresiva del número de sacerdotes, religiosas y fieles laicos que se da en nuestro país desde hace tiempo. Y yo me pregunto, ¿nos preocupa de verdad? Si así fuera, todos rezaríamos más y mejor, no un día, sino todo el año, para que crezcan entre nosotros las vocaciones. Pero aceptando que rezar es involucrarnos, el Papa Francisco nos da luz con su mensaje para esta jornada. Dios en cada uno de nosotros ve potencialidades que incluso nosotros mismos desconocemos. Cuando acogemos esta mirada, nuestra vida cambia. Todo se vuelve un diálogo vocacional entre nosotros y el Señor, pero también entre nosotros y los demás. Un diálogo que, vivido en profundidad, nos hace ser cada vez más aquello que somos. En la vocación al sacerdocio ordenado, ser instrumento de la gracia y de la misericordia de Cristo. En la vocación a la vida consagrada, ser alabanza de Dios y profecía de una humanidad nueva. En la vocación al matrimonio, ser don recíproco, procreadores y educadores de la vida. Toda vocación y ministerio en la Iglesia nos llama a mirar a los demás y al mundo con los ojos de Dios, para servir al bien y difundir el amor con obras y palabras. Desde este mensaje de Francisco queda claro que, si las vocaciones nos preocuparan de verdad, esto se notaría en cosas como estas. Todos nos lamentaríamos menos, compartiríamos más la alegría y sembraríamos más el deseo de una vocación que te planifica. Los padres cristianos les hablarían más a sus hijos de la felicidad que les da el vivir casados en el Señor. Las religiosas dedicarían más tiempo a testimoniar que su entrega a los pobres es porque Cristo las quiere y abraza en ellos. Y los sacerdotes no pararían de decir que su servicio ministerial es lo mejor que les ha pasado y el mayor regalo de Dios que podrían desear. Los cristianos viviríamos más apasionados nuestra vida y vocación. Rezaríamos con fe para que nuestros familiares y amigos descubrieran su propia llamada y cantaríamos por las calles el Magnificat por sentirnos amados por Dios. Eso pasaría si nos preocuparan de verdad las vocaciones. Mariano Montero, párroco de Santa Mar.
Gracias, Mariano, por tus palabras en este programa.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hoy se celebra la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas, bajo el lema Deja tu huella, sé testigo. El director diocesano de Misiones, José Miguel González, ha explicado en tres palabras el objetivo de esta jornada.
Es decir, suscitar en los jóvenes el interrogante, la pregunta sobre su vocación, a qué les llama Dios, en qué quieren emplear su vida, pues desde su condición de bautizados y de cristianos. La segunda palabra es la de oración, es decir, todos somos corresponsables como bautizados de orar por las vocaciones en la Iglesia. Y el tercer objetivo de estas jornadas o de esta jornada es el apoyo económico, la colaboración económica, pues a través de las colectas de las misas de este domingo 8.
La celebración diocesana de estas jornadas, de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas, ha tenido lugar este sábado con una Eucaristía en la Capilla de los Misioneros de Marián Gil. Además, hoy se propone a las comunidades parroquiales que recuerden estas dos jornadas. Y este próximo martes 10 de mayo, se celebra la fiesta de San Juan de Ávila, patrón del clero secular español. Por este motivo se celebran en la diócesis de Salamanca las bodas de oro y plata sacerdotales. Hay previstos diferentes actos. A las 10:30 de la mañana, en la Casa de la Iglesia, se va a proyectar un vídeo con testimonios de algunos de los homenajeados este año. Después habrá una conferencia a cargo del sacerdote Ángel Cordovilla y una misa de acción de gracias, que será presidida por el obispo de Salamanca, don José Luis Retana, a partir, como decimos, de la 1:00 p.m. en la capilla de la Casa de la Iglesia. Este año cumplen sus bodas de oro en el ministerio el sacerdote diocesano Alfonso de Maruri Álvarez, el sacerdote de la Hermandad de Operarios Diocesanos Santiago Luis de Vega Alonso y el religioso agustino Juan José Sánchez Pérez. Y las bodas de plata, los sacerdotes diocesanos José Ramón Mateos Lorenzo, Jesús Luengo y Miguel Ángel González Fernández, así como el sacerdote venezolano José Romelio Ramírez. En este día también se va a recordar al obispo emérito de Almería, Monseñor Adolfo González Montés, nacido y ordenado presbítero en Salamanca, que este año celebra 50 años de su ordenación sacerdotal y 25 de la episcopal. Como te acabamos de comentar, uno de los sacerdotes que cumplen sus bodas de oro es el diocesano Alfonso de Maruri Álvarez. Hoy nos ofrece su testimonio en Iglesia Noticia.
Gracias a Dios, que me ha mantenido fiel durante 50 años. 50 años dan para mucho. He tenido muchas dificultades, he tenido muchas alegrías, he tenido muchas cosas positivas. Y cuando después de 50 años cierro los ojos y pienso, pues pienso que el balance es fundamentalmente positivo. Y sobre todo pienso una cosa, que en 50 años he sido muy feliz. He tenido dificultades evidentes, de todo tipo. Pero estoy aquí después de 50 años y puedo afirmar que 50 años me han hecho muy feliz. He vivido mi sacerdocio con mis faltas, con mis fallos, con mis cosas positivas. En los 50 años he hecho muchas cosas y además cosas muy variadas. He hecho cosas que a veces quizá no eran muy típicas de ser sacerdote, pero yo siempre me he aplicado un poco la teoría de Brasil. Brasil, cuando solamente tenía el monocultivo del café, le iba fatal. Cuando Brasil abrió su economía, le empecé a ir muy bien. Y yo he abierto mi economía. Y he abierto mis quehaceres. He sido profesor de la universidad, lo último que he hecho. He sido director del Colegio Mayor de la Universidad. He sido párroco de muy pocos sitios. He sido párroco de Pizarrales, he sido párroco del barrio El Rollo, donde está la iglesia de las Esclavas. He sido 9 meses párroco de Vitigudino y ahora llevo bastantes años siendo párroco de Morille, donde vivo, donde estoy. Y desde que me jubilé, dejé la universidad, dejé todo ese mundo y me fui a la cárcel. Lo que pasa es que me dejan salir. Estoy de capellán en la cárcel, que es un mundo complicado, difícil, duro.
Repasamos ahora otras noticias de nuestra diócesis. Lo hacemos con la ayuda de Laura Jorge. Este lunes continúa el programa Ventanas arroba Dios.
Razones para la alegría es el lema del nuevo ciclo de Ventanas arroba Dios, un tema propicio para este tiempo de Pascua, como explica el sacerdote José María Miñambres.
Y el tiempo en el que estamos desde el punto de vista litúrgico es la Pascua. Y una de las expresiones más bonitas de la Pascua es la alegría, el gozo, la consolación. Por eso el tema de Ventanas justamente es ese, la alegría, las razones de la alegría. El próximo lunes, don Tomás Durán, pues nos hablará precisamente cómo en este tiempo de resurrección la ciudad se llena de alegría.
La charla de mañana con Tomás Durán tendrá lugar a las 8:30 de la tarde en la iglesia de San Juan Bautista. Este ciclo de Ventanas arroba Dios ha comenzado este martes con una ponencia del profesor universitario Alfonso Salgado, titulada Entre la alegría y el sentido.
Y la Delegación Diocesana de Pastoral Juvenil ha abierto el plazo de inscripción para participar en el 7º Campamento Diocesano de Verano.
Este año el Campamento Diocesano tendrá lugar del 18 al 30 de julio en las instalaciones de la Legoriza de la Junta de Castilla y León en San Martín del Castañar y está dirigido a niños y niñas de primero de primaria a segundo de la ESO. Cristina Ramos, monitora, ha explicado cuál es la idea de este campamento.
El campamento tiene sobre todo como enfoque a Jesús, a la fe, ¿no? Y queremos acercar a los niños a toda esta parte de la fe en medio de la naturaleza, a realizar actividades en grupo que nos encuentren y nos motiven a esa experiencia de encuentro a través del amor, de la compañía, del trabajo.
Las personas interesadas en participar en el campamento pueden escribirse al correo electrónico campamento@diocesidesalamanca.com, donde se les informará sobre la inscripción y los precios.
Antes de terminar, nos vamos a acercar a las palabras, a los textos que cada semana nos trae Francisco García.
De vez en cuando encontramos libros hechos de frases sencillas, cada una de las cuales equivale casi a un capítulo. Estos libros están diseñados como si fueran esas pequeñas repisas donde se reúnen distintas especies, todas ellas a mano, para dar a la comida color y sabor. Azafrán, ajo molido, pimentón, clavo, canela, jengibre. Están ahí en la alacena y en el inconsciente para hacerse notar en su momento. Jesús Montiel, al que ya hemos citado otras veces, en su libro Casa de Tinta nos ofrece frases capítulos como esta. La calidad de vida ha mejorado notablemente, pero morimos peor que nunca. Ya está, no hace falta más. Porque las palabras, cuando son pronunciadas con verdad, son ventanas que dan luz a la existencia y adquieren toda su profundidad cuando sacan a la luz la vida del que las pronuncia, las lee o las escucha. Otro de estos libros, central para el creyente, es la Escritura, y por eso hay que leerla con tiempo y atención, para que cada versículo dé una cosecha del 30, del 60 o del 100 por 1.
Gracias, Francisco, y también a ustedes por escucharnos. Recuerden que si quieren más información la pueden consultar en la página web diocesisdesalamanca.com, en sus redes sociales y también en la web de COPE, cope.es/salamanca. Sigue ya la programación con el fin de semana y con Cristina López de Richting. Gracias de verdad por escucharnos. Ha sido todo un placer. Se despide como hace cada día tu siempre amigo Miguel Navarro. ¡Feliz domingo del Señor a todos!